Muy buenas noches, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad en la cual, como iglesia, presentamos un estudio para que, como el cuerpo de Cristo, mediante la sabiduría de lo alto, podamos entender la obra de Dios, hacer su voluntad y estar esperando su venida. Y esto es lo que vamos a conversar con el título de la carta, que nos dice las consecuencias del menosprecio a Dios. Y prácticamente, de acuerdo a lo que estuve estudiando, la presentación está bien definida, clara, precisa, de tal manera que los pasajes que están dados bastan y sobran, y asimismo la explicación que Dios le dio al siervo que hizo esta carta, que tiene una lumbrera para nosotros que estamos en el mundo. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer: oír la palabra, escudriñarla, para que podamos ponerla por obra en donde nos encontremos. Y para ello, la palabra de Dios nos lleva al libro de Romanos, capítulo 9, y leemos verso 25 y 26, que nos dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es una profecía que la toma el apóstol San Pablo para indicarnos qué pasó con el pueblo de Israel. Y posteriormente vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros oigamos, recibamos y vivamos como nuevas criaturas, porque estábamos en el mundo, perdidos, confundidos, buscando las cosas que le gustan a la carne, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de este mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este vive y permanece para siempre. Y para eso tenemos este estudio que nos está introduciendo a la sabiduría para caminar, porque el Señor Jesucristo nos dice así: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, está eso. Eso es un concepto espiritual que solamente uno lo llega a entender cuando, por las cosas que se ven, que se hacen o que hacemos en el mundo sin Dios, nos desesperamos y nos humillamos y clamamos, y Dios nos da la revelación de quiénes éramos y quiénes podemos hacer si realmente oímos la palabra, entendemos sus mandamientos. Pero como dice la carta en este pedazo, dice que Israel pues falló porque no tenía la experiencia que nosotros tenemos. el plan de Dios, dice, es perfecto. El problema está en lo siguiente. ¿Y cuál es? Que Dios no puede forzar a nadie a que lo siga. Él nos dice, ¿quieres venir? ¿A dónde? Pues al camino, a la verdad, a la vida en santidad. Y si nosotros decimos que sí, entonces nos invita a llevar la cruz. Niégate, toma tu cruz y sígueme al Calvario, a morir al mundo, a nacer de nuevo, pero llenos del Espíritu Santo. Por eso, aquí nos encontramos que el plan de Dios es perfecto, porque Él tiene sabiduría, Él tiene el poder para perdonarnos, para justificarnos y no seguir siendo unos títeres o marionetas manejados por el mundo que está bajo el maligno. Eso fue lo que pasó, según Génesis capítulo 3, que Eva, vagando por ahí sola, se encuentra con el maligno, quien le dice que ellos pueden ser como Dios si comen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí comenzó el maligno a trabajar en el mundo, y eso es lo que nosotros estamos conociendo, entendiendo, peleando, pero si nosotros estamos oyendo la palabra que escuchamos en la iglesia, y si nosotros estudiamos la palabra, entonces podemos ser librados del maligno. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso, en el documento nos dice, en la dispensación de la gracia de Dios, decide hacer su labor de salvación, utilizando un elemento que no aplicó en la dispensación de la ley, o sea, cuando estaba Israel y la ley. Pero, y es que ya cuando está el Señor Jesucristo, es enviar a su amado, a su Hijo único, como el modelo perfecto, para que nosotros veamos, oigamos y sigamos el camino que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos buscando la palabra todos los días. No es cuestión de hacerlo solamente el día de reunión como iglesia. No, la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día, y si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces ya vamos a estar defendidos, protegidos y enviados. ¿Para qué? Lo que Dios nos está dando a través de la palabra y el Espíritu sea difundido a todo el mundo. Por eso dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La promesa está escrita en el documento, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí de los dos, o sea, de Israel y nosotros, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso dice la palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo maravilloso que experimentamos nosotros cuando estábamos en el mundo sin Dios, sin la palabra y sin el Espíritu, y el cambio rotundo que nosotros tenemos cuando humillados clamamos y pedimos la ayuda de Dios y la presencia de su Santo Espíritu. Por eso, ahora nosotros tenemos un pasaje que nos dice en Efesios, este es un poco largo, pero vamos a esforzarnos para encontrarle la enseñanza a esta carta tan importante. Efesios 2, del 14 al 22. El plan de Dios es perfecto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué fue lo que falló en Israel? Este es un comentario de lo que pasó con el pueblo de Israel en cuanto a la presencia o el conocimiento de la ley. Sencillamente dice, fue el menosprecio que tuvo en cuanto a la obediencia necesaria a la ley. Restarle valor o tener en menos estima lo que merece la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos da como pueblo, como hijos, para permanecer el resto del tiempo en que estemos con vida, siendo testigos fieles del amor de Dios, manteniendo el temor a sus juicios. Porque si le fallamos, nos va a juzgar, nos va a castigar, y por eso nosotros debemos de estar humillados, clamando, pidiendo la presencia de Dios, para que nosotros de veras entendamos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, aquí dice, Cristo dio una enseñanza respecto a esto. Leamos, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de nosotros, de los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Y será dado a gente que produzca los frutos, según Mateo 21, 43. Porque cuando nosotros estábamos sin Dios, teníamos, llamémosle, resultados de lo que hacíamos, pero todos eran negativos y no teníamos paz. Pero ya con el Señor, con su palabra y con su Espíritu, entonces nosotros estamos agradando a Dios y Dios nos está ayudando para que nosotros leamos la palabra y, como lo mencioné antes, en el capítulo, Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Vamos a leer parte de esto, dice, la parábola de la fiesta de las bodas, el completo contenido para, fraseando, es así. En el verso 2:6 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos, profetas, jueces, patriarcas a matar a los convidados de Israel. Pero estos no quisieron ir. Y el rey, en su amor y paciencia, volvió a enviar a siervos diciéndoles que ya todo estaba preparado. Lo mejor, la mejor comida, los arreglos, las mesas, etcétera, etcétera. Y les rogó que llegasen. Pero ellos no hicieron caso, sino que actuaron con soberbia y menosprecio, ignorando la invitación del rey. Así es el hombre, pero dominado por Dios, porque dominado por el diablo, porque el diablo viene a estorbar la obra de Dios. Por eso, todo lo que hemos mencionado era porque el enemigo estaba actuando. Entonces, dando más importancia a sus trabajos, dice, y a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos del rey y los humillaron y los mataron. Recuerden, en la época de nuestro Señor Jesucristo, muchos murieron. ¿Por qué? Porque seguían al Señor. Cuando comenzó el Evangelio, en estos países también se dio lo mismo, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, en el verso 7 dice, y el rey se enojó mucho al ver cómo habían sido tratados sus siervos, y mandó a destruir a los homicidas, a quemar su ciudad. Aquí hace mención a la invasión de Tito a Jerusalén hace a los 70 años antes de después de Cristo. Ahora, por eso nos dice adelante, el rey estaba resuelto a realizar las bodas y mandó a sus siervos, el rey es Jesucristo, y sus apóstoles y discípulos, por todos los caminos del mundo, a llamar a participar de las bodas. Y salieron y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Continúa la enseñanza para venir a las bodas llenas de convidados. Ahí está la iglesia de Cristo Jesús. En el verso 11 y 12 dice, y entró el rey para ver a la iglesia, a los convidados, y vio a un hombre que estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Él enmudeció y no pudo justificar su hipocresía y su falta de dignidad y respeto. Detengámonos. Este hecho puede estarse repitiendo en nosotros mismos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la iglesia los días domingos y escuchamos pero no entendemos, y no leemos la palabra en la casa, lógicamente no vamos a estar con el temor de el juicio de Dios porque lo ignoramos. Pero no queremos morir porque sabemos que estamos condenados. Entonces, aquí el pasaje es para que nosotros nos preparemos, y que si estamos en la iglesia, tenemos que estar bautizados, conociendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos de estar anhelando oír la palabra, vivir la palabra, y enseñar la palabra. Y esto es muy importante, si usted se da cuenta, la cantidad de jóvenes que tenemos y de adolescentes que están clamando por tener retiros. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con lo que están oyendo y están viendo. ¿Y quiénes tienen la culpa ahí? Pues en parte, podría ser los afanes por la vida material y carnal. O también porque no hemos nacido de nuevo y no tenemos la capacidad de entender ni de hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos de estar en la iglesia, pero en la casa tenemos que hacer, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, usted y sus hijitos, adolescentes y jóvenes deben de estar viendo su conducta, sus frutos, porque dice en San Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Y si nosotros tenemos frutos, lógicamente, como hijos vamos a querer estar seguros, capaces, contentos, peleando, ganando la batalla de la fe. La fe que viene por oír la palabra. La fe que viene por escudriñar la palabra. La fe que viene por practicar la palabra. Pero eso solamente se hace si nosotros estamos dando nuestra vida como Cristo la dio. Dice que este es el mejor negocio que tenemos. Y nos dice ahí mismo en San Juan, vosotros, a los que le seguimos, dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Repito, ¿a dónde? Y por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuáles son las primeras criaturas que usted tiene? Claro, estoy hablando con una persona casada, ¿no? Su esposa, sus hijos, sus nietos. Con ellos usted va a ampliarle lo que usted entendió y ellos medio entendieron. No quiero decir que no hayan retiros juveniles, que hayan, pero no que no seamos nosotros, llamémosle, equivocándonos en que con el retiro ya se arregló todo. No, el retiro tiene una palabra con poder, pero que tiene que tener seguimiento. Y el seguimiento es en la casa, es en el trabajo, es en la universidad, en donde quiera que usted esté, usted va a estar hablando, viviendo como nueva criatura, anhelando la venida del Señor, porque Él ha prometido que vendrá por sus hijos, por su iglesia. Si no somos hijos, o si íbamos a la iglesia, nos va a pedir cuentas. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Unos dirán sí y otros no. Tuve sed y me diste de beber. Unos dirán sí y otros no. Estuve desnudo y me vestisteis. Unos sí y otros no. Ahí está estableciendo la diferencia de alguien que va a la iglesia, que cree en Dios, que teme a Dios y que espera su venida. Y alguien que va, pero que no ha muerto, no ha nacido de nuevo, no entiende la palabra porque no tiene el Espíritu Santo, porque no es amigo del Señor Jesucristo. Y Él nos dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a continuar acá en los pasajes que estábamos leyendo. En el versículo 13 dice, y el rey dijo a los que servían, ¿y quiénes servían? Pues son los pastores, son los diáconos, son los ministros, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, de regreso al mundo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oportunidad de un despertamiento y de conciencia o lamento, lo que pueda llevar el arrepentimiento y la reconciliación. O sea, esto es para que los que estamos, llamémosle, no bien definidos, nos apartamos, pero nos reconciliamos. Dios es amor. Él busca y Él sigue buscando a Israel y tendrá su final y tendrá su encuentro. Pero ahorita, como iglesia, somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestros nietos los que tienen que estar buscando cómo hacer la obra de Dios. Entonces, y dijo el Señor Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro, estamos hablando dentro de la iglesia. Ahora nos dice el hermano que escribió la carta, mi amado hermano, o mi amigo. Israel no ha pagado cara su actitud de indiferencia y falta de respeto a los mandamientos de Dios expresados a través del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿la iglesia está en esa misma condición? Ahora nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y tenemos el ejemplo. Y por eso es de que ahora nos manda el Señor Jesús que debemos de humillarnos ante lo que sea, pero especialmente ante Dios, porque le estamos fallando. Y si nos humillamos, nos vamos a estar reanudando en el camino de santidad. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Continúa la carta. Yo no hubiera hecho eso. Sin embargo, quiero decirte que cuando somos rebeldes y respetuosos a la palabra de Dios, no debiéndola, estamos pecando y estamos siendo condenados y nos estamos burlando del Señor Jesucristo. Por eso nos dice en San Juan capítulo 14, verso 15, oiga esto, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Oiga, ¿y quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor del Hijo de Dios para con nosotros! Ese es el verdadero amor. Por eso dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta de eso? Mora con y en. Con cuando estamos dos o tres o más, pero en cuando estamos solos. O sea, nosotros ya nunca estamos solos, como hijos de Dios, Él está con nosotros. Y entonces dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi querido hermano, si usted ha leído esta carta, yo creo que usted debe estar agradecido con Dios y debe de estar rogándole que el Espíritu Santo esté para que nosotros de veras podamos, con la ayuda de Dios, testificar de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que hemos nacido de nuevo y que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque hemos entendido este documento que dice las consecuencias del menosprecio a Dios. Debemos de amar a aquel que nos amó primero y debemos de andar en santidad. Por eso yo tengo acá que Dios es el que forma al hombre para tener las cualidades que tuvo Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Lo que Jesucristo trajo, nos lo va a dar a nosotros. Probó hacerlo con Israel, dice, pero no lo procuró. Menospreció las ordenanzas. ¿Y cuáles son las ordenanzas? Tus mandamientos. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le dice a Israel, el que fue enviado para sacarlos de la esclavitud, les dice, enseñad los mandamientos a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas a cualquier parte. O sea, es tan importante que uno debe de estar con la palabra y el Espíritu siempre. Entonces dice, Dios no puede ser burlado, ni puede estar engañado, porque Él es la verdad. Y si nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, vamos a estar no como estuvo Israel, sino que vamos a estar como estuvo el Señor Jesucristo y los 11 apóstoles que lo siguieron y que lo vieron resucitar y que recibieron el Espíritu Santo, para que ese evangelio que estamos oyendo, aprendiendo, entendiendo, viniera a nosotros. Así es que debemos de darle gloria a Dios, porque no nos ha abandonado. Porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y ahí estaba yo, para que todo aquel que en Él crea, en esta carta, en este documento, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios por el documento tan pequeño, pero tan poderoso, por su contenido, por la sabiduría que Dios dio al siervo que escogió los textos para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, para ser parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.